La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Pero qué placer recibirte, querido Nicolás Guigú, en esta tarde de miércoles, que no estás solo, estás muy bien acompañado.
Muy bien acompañado. ¿Cómo andás, Carolina?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, 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 bien.
Bueno, la semana pasada, charlando un poquito sobre que Nelson Caula se iba a tomar estas merecidas vacaciones de las que está haciendo usufructo ahora, dijimos, no paremos la columna, repensémosla y busquemos traer alguna mesa de debate, alguna mesa de charla, de intercambio, donde la columna pueda mantenerse vigente, y vaya si lo hiciste, ¿no?
Sí, sí, bueno, los invitados y las invitadas del día de hoy son los integrantes del Núcleo de Antropología de la Contemporaneidad del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, que incluye a la vieja LICOM, de la cual tú eres egresada también. Acá hay varias egresados. Bueno, las y los integrantes del equipo somos docentes y egresados de la Facultad de Información y Comunicación, y Nelson Villarreal, que él es el otro integrante del equipo y co-coordinador de un proyecto especial en ese espacio académico y investigación que, bueno, presentamos un proyecto conjuntamente con Nelson Villarreal y las colegas, que fue financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, son de los proyectos centrales, y que lo estamos inaugurando en estos días. De hecho, la presentación oficial que hicimos del proyecto fue en el Paralinfo, el lunes 17 de marzo, que hubo una mesa muy importante coordinada por Nelson Villarreal, en el que tuvimos el honor de tener como comentarista al contador Enrique Iglesias.
Ni más ni menos.
Con sus 93 años.
94.
Ahí comentándonos a todos.
Qué maravilla. Realmente. Vamos a nombrar a las otras integrantes de la mesa también, que son Katia Casiano y Lourdes Cetune, bienvenidas. Y vamos a darle nombre al proyecto. Es un proyecto de narrativas, representaciones, memorias y mitologías, etnografías y reflexividad acerca del racismo, la diferencia, la diversidad, la discriminación y la democracia en el espacio de la nación desafiada en el siglo XXI.
Largo ese título, largo.
Eso casi un párrafo.
A ver qué sale de todo eso. Los dejo.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, no sé quién empieza, quién quiere.
No, capaz que retomando, ¿no? Sí. Lo que decía Nicolás, y también para darle la palabra a las compañeras para que sea lo más equitativo el espacio del habla y la comunicación. Bueno, yo estoy de Facultad de Derecho, y es importante, cierto, también porque estamos interinstitucionalmente entre centros trabajando este proyecto, que evidentemente Nicolás y su equipo de investigación tiene acá una centralidad también en ese proceso, pero hemos logrado, que venimos trabajando hace años con Nicolás, poder cruzar miradas, enfoques, yo desde la filosofía, la ciencia política, y esta perspectiva de entender estas narrativas, digamos, ¿no? Estas memorias y mitologías y etnografías, también de lo que implica las formas de la democracia, ¿no? Ese qué tipo de democracias tenemos, teníamos y se ven desafiadas o impactadas, no solo por los cambios que se están produciendo, y eso fue parte del panel clase en el marco del curso de Ideas Jurídico-Políticas del Orden Moderno en Facultad de Derecho, que trasciende, y por eso, como decía bien Nicolás, se transforma en el espacio de lanzamiento también del proyecto y que él lo presentó, relativo a que estamos en un cambio de época, y ese cambio de época reclama, ¿no?, mirar las subjetividades, mirar las formas institucionales, y acá es donde emergen o se visibilizan muchas cosas que nuestra cultura las tenía como muy homogénea, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para abrir esta contextualidad de trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, las compañeras, sería bueno que también puedan ahí aportar desde dónde y cómo perciben. Yo creo que es una cuestión muy abierta y, ¿no?
Okay. Bien, buenas tardes a la audiencia, al público.
quien les habla, Katia, que soy egresada de la Facultad de Información y Comunicación. Entonces, el aporte es también de una mirada tecnocomunicacional, que eso es en generar estos discursos, estas nuevas narrativas, si bien desde la ciencia política, el derecho, la filosofía, la antropología, se incorpora la mirada tecnocomunicacional. O sea, cuáles son los discursos, cómo trabajan en conjunto con la creación en estas nuevas narrativas. O sea, si bien era homogeneizada, pero bueno, detrás de esa empiezan a surgir otros discursos y que se visibilizan a su vez. Eso es importante también. La trama ideológica de la modernidad como tal, esto del racismo, el patriarcado, el imperialismo y el capitalismo que surgen en esta visión y en este cambio de época. Entonces, ese es como también una mirada a trabajar en el proyecto. Lourdes.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes también. Lourdes Etune aquí, docente y egresada de la actual FIC, ex-LICOM, como le decimos. Docente de la sección académica publicidad, un poco este capitalismo, ¿no? Sí, la publicidad debe ser la embanderada, por lo menos la más simbólica de las expresiones quizás que tiene el capitalismo, pero no solo simbólica, porque materialmente, ¿no? Si bien tratamos de no caer en esta estructura, superestructura y en esta visión dividida de lo simbólico y lo material, pero bueno, es sin duda la que lleva adelante y en bandera de alguna manera esa comunicación de la que hablamos aquí, el marketing, por ejemplo, y de otros procesos, de la política. Se habla del marketing político, se habla, ¿no?, de la comunicación social, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones también van a entrar seguramente de una forma u otra en nuestro proyecto para tratar de ser estudiadas, investigadas. Y en ese sentido considero que hay mucho camino y mucha tela ahí para cortar en nuestro proyecto. Así que bueno, no solo obviamente mi aporte va a estar ahí, sino que también hemos trabajado con Nicolás, sí. Y a raíz de sus investigaciones previas, ¿no?, en estas mitopraxis, en estas nuevas formas de actualización de los mitos clásicos y de esa nación homogeneizada, constitutiva inicial, bueno, cómo viene tensionada, que es un poco lo que aparece, y cuáles son esos tironeos simbólicos de apropiación y de sentido que se están dando actualmente. Por ahí creo que vamos.
Sí, puedo, retomando lo que decía Lourdes, y también acordándome de la tesis de maestría de ella, que tuve la oportunidad y el honor de dirigir, que trabaja también la temática de mitopraxis, cómo esa idea de nación homogeneizada, que obviamente es producida, reproducida por el Estado, pero también por los privados, y en eso los espacios de publicidad privados son muy, muy, muy importantes para también colaborar a esa patologización, digamos, o esa idea de nación homogénea, de tipo de familia, de blanquitud, de estructuras patriarcales, racistas y demás. Y cómo todas esas mitologías se van actualizando y al mismo tiempo reacomodándose con mitologías internacionales y globales, pero siempre el último enunciado o el último espacio de enunciación es la nación. Es decir, los uruguayos o los inmigrantes. Acabo de venir de tener un largo diálogo con inmigrantes religiosos cubanos. Bueno, cómo eso va llegando, cómo va aterrizando, cómo se va nacionalizando de alguna manera o dialogando con el contexto local y bueno, y siendo afectando en un país con una parte de la población plenamente racializada, en un país constituido a través de un proceso civilizatorio que implica y que no lo hemos llevado, no lo estamos llevando como sociedad muy en serio, un racismo estructural y envolvente, claramente.
Sí. Capaz que, digo, es bueno decir que en el equipo también está Giovanna, ¿no?
Sí,
una compañera,
sí,
digo, que, Sánchez, que desde su perspectiva, su condición y su academia, digo, aporta, ¿no?, en esta discusión del propio proyecto y hacerlo presente. Ahora decía Nicolás, y ustedes decían, digamos, ¿no?, este concepto de nación, digamos, ¿no? Si pensamos la perspectiva de cómo las repúblicas, nuestra propia república, ¿cuál es el extenso que incorpora de igualdad, digamos, ¿no?, en esta cuestión de pensar no solo las democracias desafiadas, sino lo que se está desestructurando, ¿no? Es decir, donde fue una república pensada en esa visión racializada, en esa visión de alguna manera que la igualdad abstracta, ¿no? Blanca y europea, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de ser una república extensa comparada con otras repúblicas de América Latina, los márgenes que deja fuera o lo que no visibiliza, que este proyecto quiere de alguna manera poner sobre la mesa, hace que cueste hasta la propia academia, ¿no? Esto yo con lo he aprendido mucho con Nicolás cuando él plantea muchas veces esta cuestión, ¿no? De este racismo estructural que impide percibir que reproducimos en nuestros análisis, en nuestras instituciones, en nuestra manera de enseñar, digamos, ¿no? De transferir conocimiento, un mecanismo de formas de una república que en definitiva está acotada a lo hegemónico, ¿no? Claro. Y entonces repensarla, y es la base de, bueno, también de la forma de la democracia, por tanto, que es lo que permite, ¿no?, las voces, ¿no? Esto que ahora traías de estas voces que vienen de las migraciones, que traen otras lógicas, ¿no? Lo que ustedes estaban diciendo, Katia y Lourdes, también, digamos, ¿no? O sea, qué discursos, qué relatos, digamos, ¿no?, se están produciendo. Entonces, poder dialogar en lo académico, interdisciplinarmente, y con la sociedad, ¿no? Esa sociedad que es dinámica y que trae otras cuestiones que a veces la propia académica no tiene conceptualizado, ¿no? Entonces, estar abiertos a eso. ¿Cómo conceptualizamos, ¿no? Ya que estamos hablando a una audiencia, bueno, esa audiencia tiene también saberes de esto, ¿no? Sí, y cómo sí, nos sí. lo dicen, ¿no?
Es así, creo que está muy bueno el punto que traes de pensarnos también desafiados nosotras y nosotres mismos, porque de ahí es de donde podemos dialogar. Muchas veces la investigación tiene esta imposición. Obviamente que hay algunas elecciones, definiciones, el nombre, el objeto que se va a estudiar o las poblaciones, ¿no?, los fines, pero... Es interesante cuando hablamos de representaciones, decir, bueno, ¿cómo establecemos esa? Por ejemplo, si hablamos de racismo, ¿no? O de diferentes etnias o poblaciones indígenas o no, ¿cómo nos autopercibimos o cómo se autoperciben esas propias poblaciones? De no ir con también una etiqueta a decir, uh-huh, vos sos tal cosa, ¿no? Y ahí también hay tensiones y desafíos para nosotros como investigadores que se nos... Ahí seguramente desde la etnografía y demás hay muchas cuestiones que se nos presentan. Y estaba pensando en esto, que muchas veces hasta los propios discursos del Estado han empezado a incorporar, al parecer, diversidades, por ejemplo, en las poblaciones que se muestran. Pero, sin embargo, hay que ver si eso es un saludo a la bandera, para decir, ah, ya incluí, ¿no? Claro. Algo que ahora está como muy de moda, que es el tokenismo, esto, bueno, cumplí, le integré, pero a veces...
Lo políticamente
hasta,
correcto.
Exactamente, hasta dónde las poblaciones participaron, intervinieron, ¿no? O si fue algo impuesto, o esto de... Eso es muy interesante.
Muy interesante lo que traes, es un espacio para, lo dejamos para un próximo bloque.
Para un próximo bloque, exactamente.